COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde la provincia de Las Palmas. Saludos de quien les habla, Santiago Morbellón. Hoy comenzamos en Teror. Se le buscaba desde el pasado 8 de diciembre. Y poco a poco vamos sabiendo más datos acerca de José Delgado. Es el taxista de 57 años al que se busca ya desde hace más de un año. Hay novedades importantes. La Guardia Civil ha detenido a 4 personas vinculadas a su desaparición. Y además son personas importantes en su vida. Hablamos de su mujer, su hijastro, su cuñado y, según nos ha contado el hermano de José, incluso su suegra. El primero de los detenidos fue ayer, el hijo de la mujer de José, y el resto de las detenciones también durante la mañana de el pasado miércoles. La Benemérita hoy está llevando a cabo trabajos de investigación. En concreto, está excavando en el terreno de la casa de la madre de la mujer. Jesús Delgado es, como les comentamos, el hermano del taxista desaparecido. Vamos a escucharle.
Sí, las detenciones se produjeron ayer por la mañana. Fueron escalonadas, primeramente detuvieron al hijo y luego durante el día fueron deteniendo al resto de la familia. Que ojalá aparezca ya, estamos deseosos que aparezca el cuerpo y tenerlo entre nosotros y luego ya que se depuren responsabilidades a quien corresponda. O sea, a nosotros no nos han comentado, porque esto es tan secreto y todo tipo de cosas no comentan con la familia. Nos hemos enterado por unos movimientos que han ido arriba y una conversación que hoy, así un poco de lejos, de más y tal, estaban comentando que efectivamente hoy iban a hacer movimientos de terrenos arriba en la finca de la madre.
El hermano del desaparecido nos contaba que las detenciones no le han sorprendido porque se olía que podían llegar a ser sospechosos. De hecho, a medida que avanzaba la investigación, todo iba apuntando a que ellos sabían más de lo que revelaban. Por eso empezó a sospechar a raíz de las diferentes versiones e informaciones contradictorias que estas personas les iban dando sobre la desaparición.
Si te digo la verdad, yo creo que en el fondo me lo olía un poco. En el fondo me lo olía un poco porque había ciertas contradicciones, algunas conversaciones que mantuve con la familia, que hemos mantenido a lo largo de estos meses en la familia, y había algunas cosas contradictorias que nos dejaban un poco, ¿cómo va a ser esto? Acabo de las cosas que han sucedido y cuestiones de un mes para otro había un cambio de versión y sobre todo de detalle. Entonces le quedaba ahí media mosca, no como para el punto de llegar a señalar a nadie, pero sí estaba como, coño, esa incertidumbre, esa cosa que no tenía de creerte lo que te contaba.
Bueno, pues será ahora la investigación la que revele más datos acerca de qué es lo que ha pasado con José Delgado. Desapareció, como les comentamos, el pasado 8 de diciembre de Teror. Por lo demás, este jueves estamos de nuevo pendientes de las costas de Canarias. Continúa la llegada de pateras en las últimas horas hasta 6 embarcaciones con más de 128 personas a bordo. Nos lo cuenta Carla Raviti.
Salvamento Marítimo interceptó durante esta madrugada 3 pateras cercanas a Gran Canaria con 55 migrantes hombres de origen magrebí que fueron trasladados al muelle de Arguineguín. También se localizó a una cuarta embarcación irregular con 67 hombres de origen subsahariano que fueron trasladados al muelle de los Cristianos en Tenerife. Todas las personas estaban en buen estado de salud, salvo uno de ellos que fue trasladado al centro de salud de la zona con un traumatismo en pie de carácter leve. En Arguineguín ya hay cerca de 300 personas esperando por una solución de alojamiento.
Bueno, pues ese alojamiento para estas personas va a ser los centros de internamiento de extranjeros. Se cerraron por la pandemia, por el confinamiento, pero ahora se vuelven a reabrir. Recordemos que hay 112 plazas en Gran Canaria y 238 en Tenerife. Hablaba de ello el delegado del Gobierno, Sanselmo Pestana.
En estos días se están organizando pues, los turnos de trabajo para la apertura de los CIES como centros de internamiento, es decir, como instalación que permitiría la retención y la posterior repatriación a los países con los que hay acuerdos de España y que hasta ahora han estado suspendidas en la medida que esos acuerdos vayan dejando esa suspensión atrás con la mejora de las condiciones de la evolución de la pandemia, ¿no? Esa es una buena noticia porque al final es parte también de la gestión migratoria el tener la posibilidad de repatriaciones.
Bueno, pues el juez Arcadio Díaz Tejera es quien está a cargo de estos centros de internamiento de extranjeros en Canarias y le hemos preguntado acerca de su parecer sobre que se vuelvan a reabrir esas instalaciones tan criticadas por su falta de mantenimiento y malas instalaciones ahora mismo, precisamente. Vamos a escuchar lo que decía.
¿Usted encerraría a 112 personas en un lugar cerrado cuando nos están diciendo que no haya más grupos de 6 excepto los que son convivientes?
Sí.
Entonces, yo si veo que de nuevo no hay condiciones para el derecho a la salud de los chicos que están allí, pues no me quedará más remedio que volver a ordenar su cierre, porque es que el problema es que la responsabilidad del juez del CIE es velar por los derechos de las personas que están ahí.
Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado se oponen al internamiento de las personas migrantes, piden que estos CIEs se desmantelen y se paralicen nuevos centros proyectados. Su portavoz, Chema Santana, asegura que hay otras alternativas, como por ejemplo la presentación periódica de las autoridades competentes o la residencia obligatoria en determinados lugares.
Nos oponemos al internamiento de personas migrantes por el mero hecho de cometer una irregularidad administrativa en espacios carcelarios como son los centros de internamiento de extranjeros, ¿no? Apostamos por un escenario en el que el internamiento de personas no tenga cabida, sobre todo las que no han cometido ningún delito, como son las personas que llegan a España por vía migratoria marítima, y proponemos el cierre y el desmantelamiento progresivo de los centros de internamiento de extranjeros existentes, que no se vuelvan a abrir.
Por lo demás, 1:26, les contamos que el número de casos activos de coronavirus baja en las islas después de que se hayan producido más de 180 altas en las últimas horas. Actualmente la enfermedad la tienen un total de 6.718 personas en el archipiélago, de las que 212 están hospitalizadas, 62 ingresados en la UCI y el resto en aislamiento domiciliario. Hay que lamentar dos muertes más, por lo que el número total de fallecidos se eleva a 219. Los especialistas, en todo caso, nos avisan, el otoño ha comenzado ya y la situación puede complicarse durante las próximas semanas por la incidencia de la gripe. Lluís Serra Magen es el portavoz del Comité Asesor del Gobierno Canario.
Vamos a tener una tercera, la misma ola quizá, u otra ola, pero en el cual la dificultad va a ser que se va a juntar probablemente la gripe y otros catarros, y esto va a conllevar una serie de patologías. Pero en cualquier caso, lo que sí que está claro es que con estas medidas de seguridad, distancia, lavado de manos, mascarilla, también vamos a tener menos gripe, o sea, vamos a tener mucha menos gripe y vamos a tener menos catarros, esto es evidente. Pero sí que, sobre todo los más pequeños, los catarrillos, los mocos, esto nos va a crear una cierta tensión y una dificultad en diferenciarlo del coronavirus.
Por lo demás, hablamos de la decisión que ha tomado el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de bonificar al 50% el IBI en el caso de que se pongan placas solares en los inmuebles. La portavoz de los populares, Pepa Luzardo, ha asegurado que ese IBI solar calca las formas del IBI social presentado en 2015. La iniciativa, dice, lleva 3 años sin ser convocada y con miles de solicitudes pendientes de ser tramitadas.
Estamos en una situación de emergencia social, por lo tanto nosotros lo que estamos trabajando durante toda la mañana para presentar varias enmiendas y pedirle al grupo de gobierno que sea una modificación mucho más amplia del IBI, que además entrará en vigor a partir del 1 de enero del próximo año, y que son cuestiones que afectan a personas con discapacidad, a familias numerosas, a familias monoparentales, y sobre todo que, por favor, a estas alturas nos recuerda esto mucho al maquillaje del IBI social, que dicen una cosa y luego no hacen absolutamente nada.
Que hacen los populares, la oposición de esa medida que se anunciaba ayer por parte del equipo de gobierno en Las Palmas de Gran Canaria. A las 2:10 regresamos con más datos de las islas. Continúa ahora el mediodía en COPE con Antonio Herraiz. Que disfruten de esta jornada de jueves. Buenas tardes.